Oh mi Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu salvación. Como lo hemos cantado, Señor, durante este servicio, tú eres un Dios que salva. Y esa es nuestra esperanza finalmente, Señor. Si tú no fueras un Dios que salva, ¿qué esperanza habría para un mundo lleno de necedad? Yo te pido, Señor, que hoy, a través de tu palabra, tú puedas capacitar a tu pueblo para vivir en medio de un mundo en donde parece que lo que gobierna es el mal, que lo que gobierna es el pecado, que lo que gobierna no es la razón, sino lo irracional y lo absurdo. Oh Padre, capacítanos a través de tu palabra, que tu Espíritu pueda usar este sermón, Señor, para traer claridad, para traer esperanza, para que tú hagas tu obra, Señor, de salvación, pero también tu obra de santificación. Yo te lo ruego y oramos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen la película o la historia mejor de Batman? Yo creo que todos no sabemos la historia de Batman, ¿no? Desde los cómics, ¿no? Hasta los muñequitos que veíamos a veces y una cantidad de versiones de esa película. Pero en realidad hay una versión de esa película que se llama Batman, el Caballero de la Noche, no sé si la han visto, que es del director Christopher Nolan, en donde es muy interesante lo que dice el villano de esa película. El villano de esa película es el Guasón. Y hay en un punto climático de la película, este villano saca esta frase más o menos así, y que de hecho es una frase muy problemática, pero al mismo tiempo es profunda. Más o menos el Guasón dice algo así: nadie entra en pánico cuando todo ocurre según el plan, aunque el plan sea horrible. Básicamente parafraseado es lo que dice este villano. Y el punto de este villano es que el mundo puede acostumbrarse a la injusticia. El mundo puede normalizar la maldad hasta verla como algo totalmente cotidiano si todo eso es según el plan. Y claro, en la película en contraste entra el héroe. ¿Qué el héroe quién es? Obviamente, Batman. Y entra Batman intentando sostener el bien, pero no lo hace a través de su dinero. Ustedes se acuerdan, Bruce Wayne tiene mucho dinero, es muy rico. Tampoco lo hace a través de sus poderes, porque si ustedes recuerdan, Batman como superhéroe en realidad es el más humano y más débil de todos. Batman lo intenta hacer a través de su moral, de su intento por defender el bien en medio de una sociedad totalmente corrupta, lo cual es un brillo de esperanza para ese mundo. Es una especie de tensión, hermanos, entre la corrupción que abunda y la esperanza de que alguien cambie esa realidad. Y la pregunta es, ¿no vivimos en una tensión parecida hoy en día? ¿No vivimos en un mundo de alguna manera o en muchos sentidos anticristiano? Un mundo ateo en realidad, en donde el mal es lo normal y el bien tiende a desaparecer. Una especie de tensión entre el ateísmo y la esperanza, tal como el mundo de Batman. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo vivir nuestra fe en medio de un mundo donde abunda el mal? Y estoy convencido, hermanos, de que el salmista va a abordar esa misma tensión y al mismo tiempo nos va a dar la respuesta. Con esto en mente, leamos, vayamos a nuestras Biblias, al Salmo 14. Vamos a leer en realidad todo el Salmo. Es un Salmo muy, muy corto, 7 versículos nomás, pero tiene bastante que decirnos. Salmo 14, dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, esa es la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Y de nuevo, vivimos en un mundo ateo, un mundo anticristiano, en donde el plan principal es vivir de acuerdo a ese ateísmo. Precisamente por eso nadie se escandaliza, porque todo es normal. Pero el problema con eso es que eso tiene un efecto en el pueblo de Dios. Eso impacta al pueblo de Dios. Y la pregunta es, de nuevo, ¿cómo hallar esperanza en donde el mal parece ser el plan principal? Y yo quiero, hermanos, hoy a través de este pasaje, a través de la palabra de Dios y a través de esta exposición, quiero proveerles esperanza en medio de un mundo caído. Quiero capacitarlos para recordarles cómo se puede vivir bien en medio de un mundo que está totalmente al revés. Y quiero hacerlo a través de este mensaje, que en realidad es muy sencillo. En un mundo ateo, nuestra esperanza es Dios. En un mundo que niega a Dios, nuestra esperanza es, de hecho, Dios. Y quiero abordar este mensaje en dos puntos muy sencillos. El primero es el problema, porque para entender que en un mundo ateo nuestra esperanza es Dios, necesitamos entender cuál es el problema, y ese problema se llama ateísmo. Pero también necesitamos entender la solución al problema, y eso va a ser la salvación de Dios. Hermanos, vivimos en medio del ateísmo, de la corrupción y la esperanza. Y por cierto, ese es el título de mi sermón. Vayamos entonces al primer punto. No olviden el mensaje. En un mundo ateo, nuestra esperanza es Dios. Vayamos al problema. El salmista, este salmo es muy singular porque el autor no comienza con un consejo. Tampoco comienza con un clamor. Muchos salmos comienzan clamando a Dios en una cantidad de circunstancias, pero este salmo no comienza así. Versículo 1a. El texto comienza con el problema que el salmista ha detectado en el mundo en el que él vive, en su mundo, y sobre todo en dónde radica ese problema. Miren lo que dice el versículo 1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. En otras palabras, el necio es necio básicamente porque rechaza la existencia de Dios. Eso es como lo obvio. Pero lo interesante es que ese rechazo no es simplemente intelectual. No es por ignorancia, como, ay, yo no sabía que Dios existía. En realidad es un rechazo totalmente voluntario y es un rechazo práctico. Esto que está diciendo el salmista es una especie de ateísmo práctico. ¿Y por qué digo práctico? Bueno, porque si el corazón de una persona niega voluntariamente la existencia de Dios, eso tiene que tener un efecto en sus decisiones, en su vida, en el mundo en el que vive. Y de hecho, aquí vienen las consecuencias. Noten todo lo que dice los versículos 1b hasta el 3. Aquí vienen las consecuencias de ignorar a Dios voluntariamente. La palabra que más se repite en esos versículos, no sé si se dieron cuenta, pero es la idea de todos, todos. Versículo 1b dice: todos se han corrompido y han cometido hechos abominables. Noten que el salmista quiere enfocar este ateísmo de su mundo en lo práctico. Es decir, ellos son necios porque niegan a Dios. Y como lo niegan, pues entonces viven totalmente corrompidos. Por eso hacen hechos abominables y todo esto que describe el salmista. Y por eso al final de ese versículo dice: no hay nadie que haga el bien. De nuevo, porque han rechazado voluntariamente a Dios. Entonces, es básicamente un mundo en donde la vida está regida por la corrupción. y no por el bien. Hasta ahora el bien no se ve por ningún lado. Y ese es el plan del necio: vivir de acuerdo a su ateísmo. Ese es el ambiente que respira el salmista. Y de hecho, hermanos, de nuevo, es muy parecido a nuestro mundo hoy, ¿no? Eso suena muy actual. Nosotros vivimos en un mundo anticristiano, un mundo ateo, donde la corrupción, donde la mentira, donde la injusticia es lo normal. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano ha decidido vivir según su plan. ¿Y su plan cuál es? Ignorar a Dios de manera voluntaria. Ese es el problema. Pero entonces, interesantemente, el autor menciona a Dios en el versículo 2. No sé si lo pueden ver ahí. Y es casi que irónico. Y ya les voy a decir por qué. Porque el versículo 2 dice: Dios mira desde los cielos para ver si hay alguien que entienda y que lo busque. Es decir, el problema de los hombres es que ignoran voluntariamente a Dios y ignoran de hecho voluntariamente la realidad más fundamental, y es: Dios existe y por ende Él es la fuente del bien. Y eso es lo que ellos deberían entender, eso es lo que Dios está viendo. A ver, ¿hay alguien que entienda? ¿Hay alguien que me busque? Porque si lo hicieran, el mundo sería muy distinto. Eso es lo que ellos deberían entender, porque mientras el necio lo está negando, irónicamente, ese mismo Dios que niegan es el mismo Dios que los está observando, y está juzgando, y está mirando. Es casi irónico, de hecho. Es como si usted un día se levantara y dijera: ay, me voy a tapar los ojos para que el sol no exista. Se tapa los ojos, ah, bueno, ya no existe el sol. Eso no puede pasar. El problema no es del sol, el sol sigue saliendo. El problema es de la persona que se tapa los ojos, porque entonces ahora va a empezar a ver cómo. Pura oscuridad, ¿no? O pensemos hoy en día, es como un hombre que sale un día y dice: ahora soy una mujer, ahora soy una niña de 5 años o algo así. Puede decir todo lo que quiera, pero la realidad es que es un hombre. El sol no se puede tapar con un dedo. Hermanos, negar a Dios, y quisiera que me pusieran mucha atención aquí, negar a Dios no borra la existencia de Dios, pero hay algo que sí hace: corrompe el bien. Porque el bien al final es reconocer a Dios. Eso es el bien. Por eso este mundo del salmista está todo colmado de pura corrupción. Porque el problema es que si se quita a Dios de la ecuación, se quita la fuente del bien y toda la base de la moralidad objetiva, todos los fundamentos sólidos, que de hecho en sermones anteriores lo vimos también. Y el problema con eso es que eso deja un resultado fatal. Versículo 3. Después de que Dios evalúa, si alguien entiende que Él es Dios y lo invoca y vive de acuerdo a eso, concluye: pero todos se han desviado, a unos se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Hermanos, negar a Dios es negar el bien necesariamente. Es como tratar de arrancar las raíces de un árbol y esperar que dé fruto. ¿Qué le pasará al árbol si no tiene raíz? No va a poder dar fruto nunca. Sin Dios, el bien se corrompe y lo que abunda es el mal. Se dan cuenta, hermanos, que si se ignora voluntariamente a Dios, el mal tiene sentido que sea el plan principal. Pero entonces, aquí viene el meollo del asunto. Porque si ustedes creían que ese era el problema del salmo, ese no es el problema del salmo, es parte del problema. Aquí viene el meollo del asunto en realidad. Porque, ok, si el necio vive como ateo, ignora a Dios, ¿no?, se corrompe, el problema es no solo para él, el problema es que eso afecta al pueblo de Dios. Versículo 4. Mire lo que hace el salmista. El salmista pasa de hablar como de un diagnóstico en los primeros 3 versículos, y en el versículo 4 ahora le va a hablar a alguien. De hecho, le habla a varias personas. Mire lo que dice el texto, versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. ¿A quién le está hablando David? Es muy extraño, ¿no? Porque pasa de hablar de una generalidad y ahora le está hablando a alguien. Y la verdad es que si respetamos el flujo del salmo hasta aquí, Muy probablemente el salmista le está hablando a esos necios de los versículos 1 al 3. A esos ateos de los versículos 1 al 3. Porque entonces significa que si es así, la corrupción aquí no es algo como abstracto, etéreo, como que algo que uno no sabe dónde está, o que tiene un efecto extraño. En realidad, hermanos, la intención del autor es reprochar cómo la corrupción del ateísmo de su tiempo afecta a Israel. ¿Y por qué lo afecta? Porque se afecta al bien. Ese es el problema. Y ese reproche es muy vehemente, porque en otras palabras, el salmista le está diciendo: venga, ustedes no entienden que su ateísmo lo que está haciendo es oprimir a mi pueblo. Y es muy interesante que diga mi pueblo, porque muy probablemente es David. Es David hablando, porque él es el rey que está preocupado de cómo el mal de su tiempo se está devorando finalmente a su pueblo, a Israel. Pero al ser David el rey, él es el representante de ¿quién? Él es el representante de Dios. O sea que ¿quién está hablando al final? Dios mismo. Y Dios está preocupado por su pueblo. El autor, hermanos, no deja el problema del ateísmo en algo abstracto, sino en algo concreto. Devoran al pueblo de Dios. Y interesantemente lo devoran como si comieran ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? Como si comieran pan. Eso es muy interesante. ¿Por qué el autor dice eso? Esta imagen es muy interesante porque siempre hemos entendido que el pan es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de algo básico, ¿no? De algo diario, de algo normal, ¿no? Todos los días, casi todos los días comemos pan o cosas así. O muchas veces decimos, ah, esto que está pasando, esto es pan de cada día. Lo mismo de siempre. Entonces, si eso es así, podemos decir que así como alguien come pan por pura costumbre, hasta por placer, sin pensarlo, de manera automática, así mismo los necios se devoran al pueblo de Dios, sin ningún remordimiento. Sin conciencia, como algo totalmente normal y cotidiano. Y la raíz de todo de nuevo está en el versículo 4, al final. No invocan a Dios. Eso es lo que el autor quiere que entendamos. Ese es el problema del ateísmo, que se rechaza a Dios. Y por eso, en términos coloquiales, se tragan al pueblo de Dios. Si el salmista es David, tiene mucho sentido, porque David vive, y de hecho Israel vive también, en medio de un mundo lleno de naciones enemigas, de traidores dentro de sus propias filas, de hecho de necios que los oprimen, y sobre todo los oprimen principalmente en términos militares, en términos de justicia social. Esa es la opresión, ahí se ve la maldad. Pienso por ejemplo en Absalón, ¿no? El propio hijo de David, su propio hijo que lo traicionó. O pienso en Nabal. ¿Ustedes recuerdan ese personaje de Nabal? Que de hecho Nabal traduce ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Necio. Un hombre que fue malvado y que finalmente no quiso reconocer a David como el ungido de Dios. Entonces, hermanos, el mundo en el que vive el salmista es un mundo ateo voluntariamente. Y esa realidad golpea al pueblo de Dios. Y hermanos, no es muy diferente de nuestro mundo hoy. Solo hay que salir al mundo, solo hay que prender la televisión, solo hay que abrir las redes sociales y darse cuenta que este mundo, al rechazar a Dios, está oprimiendo al pueblo de Dios. Ese es su plan. Y esto nos debe llevar, hermanos, a tres cosas fundamentales en este punto del sermón. Lo primero es, esto nos debe llevar a reconocer esa realidad. Desde gobiernos que abusan de la fe de los cristianos, de las iglesias, hasta el pecado que quiere devorarnos todos los días. Pero también esto nos lleva a no aceptarlo como algo normal. Ese es el plan del necio. Pero hay alguien que está observando. ¿Y quién es? Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. No es el plan de Dios. Pero tercero, hermanos, eso nos debe llevar a ser conscientes del efecto de vivir en medio de un mundo necio o un mundo ateo. Y voy a decirles esto coloquialmente: el mundo quiere tragarse nuestra fe. Esa es la realidad. ¿No les ha pasado que en el trabajo tenemos presión porque muchas veces tenemos que callar nuestra fe como para no entrar en problemas? Como para no ser ridiculizados en el trabajo. Y yo mejor no digo que soy cristiano porque qué problema. ¿No les ha pasado que nuestros hijos crecen, ingresan a la universidad y comienzan a dudar de todo lo que se les ha enseñado desde chiquitos? Y empiezan a pensar que de hecho ser cristiano es ser totalmente irracional. Bueno, esa es la presión de este mundo. ¿No les ha pasado que en la familia el dinero y el éxito parecen más reales que Dios mismo? Y hermanos, ¿cuántas veces caemos en esa trampa? ¿Cuántas veces caemos en la trampa del plan de este mundo necio? Y hay algo que tenemos que entender, hermanos. La raíz de esta opresión no es política. No se trata de Uribe o Petro, la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Esto no es cultural solamente. Esto no es social. No es el mundo como creación de Dios, porque Dios todo lo hizo, ¿qué? Bueno, el problema es el corazón del hombre. Negar a Dios es negar el bien. Negar el bien es dañar al pueblo del Señor. Y tengamos algo claro de nuevo, hermanos. Dios no va a dejar de existir por la necedad del hombre. Pero lo que sí puede pasar es que el bien se corrompa. Y eso parece que nos deja sin esperanza. Ese es el problema entonces que tenemos. Ese es el primer punto. El mundo en el que vivimos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque hasta aquí, si el sermón terminara, yo creo que todos nos iríamos, ok, no hay esperanza. Bueno, en un mundo ateo, nuestra esperanza es Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué se fundamenta esa esperanza? Para eso necesitamos entender la salvación de Dios. Y esto nos lleva necesariamente a nuestro segundo punto. La salvación. Esta es la solución. El salmista sigue hablando de los necios que oprimen al pueblo de Dios, pero ahora su tono va a cambiar. Versículo 5, mire lo que dice. Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. La pregunta es, ¿a quiénes está diciendo eso? ¿Quiénes están temblando? Yo creo que por lógica del Salmo es básicamente esos necios. Ellos están temblando, pues Dios está con la generación justa. Y lo que hace el autor, de alguna manera, es evidenciar como la contradicción del ateísmo, la contradicción de los necios. Porque, ok, ellos niegan a Dios, está bien. Oprimen al pueblo, ok, eso es terrible. Pero al mismo tiempo, ¿qué están haciendo? Tiemblan. ¿Y no es paradójico? El que dice no hay Dios y vive de acuerdo a eso, no puede dejar de temblar por Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tiemblan? Bueno, estoy convencido, hermanos, de que tiemblan porque deben lidiar con una realidad. Y es, Dios existe, pero hay algo peor para ellos que Dios exista. Y es que Dios está a favor de su pueblo. Eso es lo peor para ellos, es la razón que da el Salmo. Y esas de hecho es la realidad del mundo caído en el que vivimos hoy, ¿no? Este mundo, hermanos, y usted tiene que estar convencido de que es así. Este mundo, el pecado, la muerte, Satanás, tienen que lidiar con el hecho de que Dios está a favor de los suyos. El Dios que sí existe. Y esa sola realidad les causa pavor, porque de alguna manera ellos descubren que no luchan contra un pueblo débil simplemente, sino en realidad están luchando contra Dios mismo, que es la fuente del bien. Aquí comienza la esperanza, como dice el texto, de la generación justa. Y es clave, hermanos, que no diga simplemente Dios está con un justo, sino el texto dice que Dios está con ¿quiénes? Con la generación justa. Entonces, de alguna manera lo que quiere hacer el salmista es como contrastar una humanidad que vive sin Dios y por ende corrompida y oprimen al pueblo con un pueblo que reconoce a Dios y que lo invoca y que por eso ahí está su refugio. Por eso no es un individuo aislado frente a toda la corrupción del mundo ateo, sino es un pueblo entero que está siendo respaldado por Dios. Es una generación entera. Pero ese respaldo va a generar algo. Porque cuando una generación, hermanos, decide vivir conforme a la realidad que es Dios, inmediatamente surge la reacción del mundo. Versículo 6. Dice el texto, del consejo del afligido se burlarían, pero el Señor es su refugio. En otras palabras, lo que para los justos es refugio, que es ¿quién? Dios mismo, su existencia, su voluntad, para los necios es burla. Pero, y aquí está el giro, lo que ellos desprecian como debilidad es finalmente la fortaleza del pueblo de Dios. Y esa fortaleza es reconocer a Dios. Hermanos, el autor está describiendo aquí como lo habitual de un mundo ateo. Para los necios, y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, para los necios es ingenuo creer en Dios, refugiarse en Él. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, ya hace bastante tiempo, y yo de hecho no era creyente, no era cristiano todavía, pero había escuchado cosas acerca de Dios y todo esto en la iglesia. Una vez escuché a un profesor de un seminario decir lo siguiente, más o menos así dijo: el cristianismo se basa en personas que se sienten débiles y por eso necesitan creer en Dios. Y yo pensaba en esa época, sí, de alguna manera tiene sentido. Es verdad, pero ¿qué es lo que quería hacer este profesor? En realidad lo que quería hacer era burlarse de la fe de los cristianos y decir como, estas personas son muy débiles, no pueden solas y por eso necesitan a alguien, una deidad o algo así. Ese es el mundo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido esa burla? ¿Cuántas veces llegamos a dudar pensando que creer en Dios nos hace tontos? Nos hace irracionales, nos hace como ignorantes. ¿Cuántas veces el dolor que llega a nuestra vida nos empieza a tambalear nuestra fe y a decir, ¿será que Dios sí es Dios? Pero hermanos, lo que el mundo llama ingenuidad, Dios lo llama refugio. Él es el refugio de su pueblo. Y hermanos, tengan algo claro, esa burla del mundo no va a cambiar la realidad. Dios existe. Y si eso es verdad, entonces hay esperanza de que el bien pueda vencer al final. Pero entonces surge otra pregunta: ¿cómo el bien puede vencer en donde abunda el mal? Y eso está directamente relacionado con esta siguiente pregunta: ¿qué significa realmente que Dios sea el refugio de su pueblo? Bueno, el autor va a contestar. Vayamos al último versículo, el final del Salmo. Ahora lo que va a hacer el salmista es clamar. Ahora sí va a clamar. Y ese clamor es básicamente un deseo lleno de esperanza. Versículo 7 dice: oh, si de Sión viniera la salvación de Israel. Oh, si de Sión viniera la salvación de Israel. En otras palabras, el autor dice: ok, sí, Dios es nuestro refugio, Él nos respalda en medio de un mundo corrupto, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios actúe. Necesitamos su intervención. Necesitamos su salvación. Y la pregunta es: ¿de dónde va a venir esa salvación? El mismo autor contesta: oh, si de Sión viniera la salvación de Israel. Esta idea de Sión no es casualidad. No es como que el autor la puso ahí como para que suene bonito o algo así. Si ustedes recuerdan, Sión era una colina. ¿Se recuerdan que estaba allá el monte Sión y todo este tema, ¿no? Sión básicamente era una colina conquistada por David. Desde ahí el rey David comenzó a reinar sobre Israel. Por eso se empezó a convertir como una especie de símbolo de justicia, como de protección y al mismo tiempo de salvación. Porque allí estaba todo. ¿Qué es todo? Bueno, estaba el templo, estaba el reino, estaba el trono del rey. Entonces, de alguna manera, pedir salvación desde Sión era pedir la salvación ¿de quién? De Dios, del rey. Solamente de allá puede venir. No hay otra esperanza. Y por eso tiene sentido la convicción final del salmista, al final del versículo 7. Y voy a parafrasearlo. Cuando Dios restaure a su pueblo cautivo y cautivo en medio de un mundo necio, en medio de un mundo corrupto, entonces va a haber alegría, entonces va a haber gozo. Pero esta alegría no es como ser optimistas de manera ingenua, como excelente, Dios va a venir. ¿Qué significa eso? No, esto era el gozo de saber que Dios mismo puede romper, hermanos, el plan del necio y traer salvación a su pueblo. El Dios del pacto, el Dios que cumple promesas, es la esperanza de su pueblo, es la esperanza del salmista y es exactamente la misma esperanza de nosotros hoy. Pero es una esperanza un poco más clara. Porque lo que para el salmista era un deseo, para nosotros ya es una promesa cumplida. Hermanos, en un mundo ateo, nuestra esperanza es Dios. Y esa esperanza de hecho ya se manifestó. El plan de Dios de hecho ya se reveló. Porque siglos después, Pablo tomó parte de este salmo y lo aplicó en Romanos capítulo 3. ¿Recuerdan que lo leímos al principio del culto? Pablo dijo en Romanos capítulo 3: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Pero Pablo, lo que hace Pablo aquí es algo tremendo y lleno de esperanza, sí, pero hasta el momento es de hecho más conflictivo que el problema del salmista y del mundo del salmista. Porque ahora lo que hace Pablo es ampliar el diagnóstico del salmista, es decir, la necedad ya no es solamente de los enemigos militares y sociales de Israel, sino en realidad la corrupción y el ateísmo es de toda la humanidad. Judíos y gentiles por igual, todos están bajo la misma corrupción. El problema ya no es militar. El problema ya es totalmente espiritual principalmente. Porque ya no viene simplemente de enemigos externos. Ahora el enemigo número uno de la humanidad es la humanidad misma. Es el corazón que se ha corrompido y que no ha reconocido a Dios. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo puede haber esperanza en un mundo así? ¿Cómo puede haber salvación si no hay nadie justo? Si no hay nadie que haga el bien. Y la respuesta de Pablo, hermanos, es la misma esperanza que el salmista estaba anhelando. Pablo, versículos después de decir ese diagnóstico terrible para toda la humanidad, dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, el clamor del salmista fue, en otras palabras, si donde habita el bien supremo, si de allí viniera nuestra salvación. Y la respuesta de Dios fue más grande de lo que David pudo imaginar. Porque ya no vendría de una colina. Ya no vendría de un monte, ya no vendría de un templo, sino que ahora vendría de él mismo directamente viniendo a este mundo caído. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es tremendamente relevante para este punto, hermanos. Porque ahora su propio Hijo comenzó a revelar la justicia de Dios, que es para salvación. Porque sorprendentemente la respuesta de Dios no fue destruir a un mundo necio, a un mundo anticristiano, que de hecho hubiera sido justo. La respuesta de Dios estratégicamente fue salvarlo. Y salvarlo por medio de la fe. Porque aunque el necio diga no hay Dios, la cruz respondió: Dios está aquí. Dios está en medio de los hombres, y si Dios está aquí, entonces hay esperanza de que los hombres ahora reconozcan a Dios. Eso es fe, reconocer a Dios. Y esa fe, hermanos, nos hace volver a entender cuál es la fuente del bien. Porque el Dios que se hizo hombre fue capaz de darnos como esa capacidad de demostrar ser verdaderamente humanos. Un verdadero ser humano, desde su corazón hasta su vida, vive reconociendo a Dios en todo. Y así, hermanos, lo que era un diagnóstico como universal, que era fatal para nosotros, no hay justo ni aun uno, Cristo lo cambió por una nueva realidad. Una generación transformada, capaz de vivir de manera justa. Ese fue el plan de Dios. Esa fue la estrategia de Dios. La estrategia de Dios para solucionar el problema de la maldad del mundo fue vencer el mal. ¿Por medio de qué? Por medio del bien. Perfectamente hubiera dicho: ah, este mundo no sirve. Pero lo que hizo Dios fue vencer el mal por medio del bien. Y ese bien se llama Cristo Jesús. Hermanos, la cruz es el mayor bien para el ser humano. La cruz fue como un remedio, el remedio más amargo que trajo verdadera salvación. Y esa salvación, increíblemente, se basa en todo lo contrario a lo que el mundo cree, y es que fe. Este mundo cree que fe es como algo irracional, ¿no? O yo sé algo, o yo creo algo. Pero no son dos cosas iguales, dice este mundo. Pero Dios dice, si tú crees, y si hay alguien aquí que no es creyente, y usted cree realmente en el Señor Jesucristo, usted no solamente va a ser salvo, sino que esa salvación ahora se va a demostrar realmente en su vida y en su vida de comunidad. Ahora usted va a ser capaz de reconocer el bien y hacer el bien. Y hermanos, voy a decirles algo, esa salvación por fe no solo cambia individuos, esa salvación por fe inauguró una nueva clase de mundo, una nueva clase como de sociedad justa, y esa sociedad se llama la iglesia. Por eso nuestra esperanza no es personal solamente. Nuestra esperanza es algo más grande que nosotros mismos. Nuestra esperanza es como cósmica, es gigante, es de una comunidad, de un pueblo, de una cantidad de personas, de un mundo. Por eso ahora el pecado, la muerte, Satanás ya no pueden destruirla, porque de hecho ahora ese Dios que nos salvó y que reunió un pueblo para sí, ahora de hecho salva a través de ese pueblo, salva a través de su iglesia. Hermanos, la iglesia ahora es como un faro en medio de la tormenta. No va a quitar la tormenta, pero muestra el camino a casa. Y si la iglesia es ese faro en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, entonces podemos decir con seguridad que Dios respondió al ateísmo con salvación. Y hermanos, entender esa salvación tan grande es vital para poder vivir en medio de un mundo corrupto, porque esa salvación nos dice que ya no pertenecemos a este mundo caído, aunque estemos todavía en este mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de Dios, un reino lleno de justicia, de verdad, de luz, de bien. Y eso significa que si pertenecemos al reino de Dios, Dios nos salvó para algo más grande. Y estoy convencido de que Dios nos salvó, hermanos, para muchas cosas, pero les voy a decir cuatro el día de hoy. La primera, Dios nos salvó para poner nuestra confianza en Él, para no poner la esperanza en la política. Probablemente el otro año toque votar por presidente, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde va a estar la esperanza? ¿En Abelardo de la Espriella o algo así? Que no pongamos nuestra confianza en el progreso humano por sí mismo, sino en el Dios que se hizo hombre y solucionó el mayor problema del hombre, su corrupción. Pero estoy convencido de que Dios nos salvó para darnos identidad, para vivir como una especie de parábola andante de su reino, como una sombra del mundo perfecto que va a venir más adelante, para que el mundo allá afuera pueda decir, estos cristianos hay algo distinto, ellos se rigen como por otras cosas. ¿Qué será eso? Bueno, precisamente eso es lo que Dios quiere. La iglesia es como esas arras de un mundo perfecto, lleno de verdad, lleno de justicia. Pero también estoy convencido, hermanos, de que Dios nos salvó para dar testimonio también, para mostrar que Cristo es el Rey en medio de este mundo que no reconoce que Él es Rey. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya no solo resistimos el mal del pecado de este mundo, de nuestro propio corazón, sino que ahora avanzamos, somos capaces de hacer el bien y de honrarlo viviendo de acuerdo a su plan de salvación. Por eso leíamos al principio Romanos capítulo 12, versículo 21, donde Pablo les dice, no sean vencidos por el mal, sino más bien venzan al mal, ¿por medio de qué? Por medio del bien. ¿Y ese bien quién es? Es Cristo mismo. Es la única forma de transformar un mundo que está lleno de corrupción, hermanos. Por eso estoy convencido de que oramos y nos preocupamos tanto por nuestros hijos. ¿No le preocupan sus hijos? ¿Las siguientes generaciones? La decisión del mundo ante esa preocupación es, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué los traigo a este mundo lleno de maldad? ¿Para que sufran? Pero en realidad, hermanos, Nuestra esperanza, nuestra confianza no es eso. Nuestra confianza es que Dios puede salvar a nuestros hijos y los puede capacitar a las generaciones que vienen para vivir aún en medio de este mundo corrupto, esperando algo mejor. Hermanos, nunca olviden esta verdad: el mundo se ríe, pero Dios salva. El mundo oprime, sí, pero Dios salva. El mundo lo niega, pero Dios salva. El pecado miente y nos quiere devorar todos los días, pero Dios salva. Y cuando parezca que el mal está ganando, y va a aparecer, hermanos, entre más pase el tiempo, la maldad va a aumentar. Pero cuando parezca que ese mal está ganando, recuerden algo: la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Esa oscuridad no es el final. Es la señal de que el amanecer ya se acerca. Y con el amanecer va a venir la alegría del salmista, ya consumada de hecho. La alegría de un mundo en donde Dios va a habitar en medio de su pueblo. Y el bien reinará para siempre, porque ya no va a existir la posibilidad del ateísmo. Ya no va a existir la posibilidad de la necedad. Y hermanos, esa esperanza no es ingenua. Esa esperanza es racional. ¿Por qué? Porque Cristo ya se levantó de entre los muertos. Y si Cristo ya se levantó de entre los muertos, esa salvación nos capacita para vivir en medio del ateísmo y la esperanza. Hermanos, por eso en un mundo ateo, nuestra esperanza es Dios. Porque aunque el plan del necio es el mal, el plan de Dios es salvar. Y si esto es verdad, hermanos, ahora vamos a celebrar esa salvación a través de la cena del Señor. ¿Qué es lo que hacemos al celebrar la cena, hermanos? Lo que estamos haciendo en realidad es afirmar lo que el mundo quiere negar de manera voluntaria: que Dios existe, que Cristo ya venció en la cruz y que su salvación sigue actuando y nos va a llevar hasta lo último, hermanos, hasta las últimas consecuencias, aunque este mundo parezca ganar. Eso es lo que celebramos finalmente y recordamos a través de la cena. Y eso nos deja una pregunta entonces: ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Bueno, domingo tras domingo lo decimos y vemos necesario hacerlo así. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Bueno, todos los que han sido salvos por medio de la fe en Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos quiénes han sido salvos? Bueno, a través de la membresía. ¿Y por qué a través de la membresía? Bueno, porque la membresía es justamente la manera en que se puede confirmar esa salvación, de hecho. Así que todos los miembros de esta iglesia local están invitados a tomar la cena del Señor. Pero también, si hay miembros de otra iglesia que quizás por alguna razón nos estén visitando el día de hoy, en donde hayan reconocido su fe, entonces también son bienvenidos a tomar la cena del Señor. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia, yo quisiera hoy invitarlo a que reflexione, aproveche este tiempo para quedarse sentado y pensar en lo que acaba de escuchar. No queremos que se sienta mal. Por favor, no se sienta mal. No es nuestra intención. Lo único que queremos es que usted pueda entender la importancia de lo que estamos haciendo. Esta especie de dramatización de una verdad profunda, y es que Cristo murió y pagó por un pueblo. Pero si usted está convencido de que es salvo, tome la cena. Sin embargo, debe hacerlo bajo su propia responsabilidad. Pueden ponerse de pie entonces todos quienes vayan a tomar la cena del Señor.